Best to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola a todos los que escucháis a Luciérnaga. Esto es la Luciérnaga, la 106.7 de la FM. Os habla Carolina. Y bueno, estamos Félix, mi hermana que ha venido de visita a Lourdes, Joaquín y Maribel. Muchos recuerdos a todos los que nos escucháis. Y bueno, nuestro teléfono, por si queréis llamarnos en directo, es el 91315 1112, 91315 1112. Y os recuerdo que por internet también nos podéis escuchar por radioalmenara.net y buscáis la Luciérnaga. Bueno, y que paséis un buen día. Y bueno, pues aquí empezamos.
Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Y ahora Maribel, deleítanos con el Black Friday y Viernes Negro.
Sí, buenas tardes. Bueno, saludo a Maya, los que faltan, pero bueno, ya se incorporarán. Bueno, voy a hablar de Black Friday, que se adelantan las compras navideñas. Es el Viernes Negro en Estados Unidos, el día siguiente que inaugura la temporada de compras navideñas, con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día después del de Acción de Gracias, el cual se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Como complemento a la festividad, existe el Ciberlunes, que es un día dedicado a compras por internet y se celebra el lunes después de Acción de Gracias. El término se originó en Filadelfia y ha habido el otro mayor movimiento comercial de todo el año desde el 2005. Cuentas de comercio pasan de números, o sea, de rojos a negros por el superávit, el denso tráfico que abarrota las calles al día siguiente de Acción de Gracias, porque claro, hay mucha gente comprando. Y bueno, que se ha extendido a España, porque claro, como ya son las navidades y quieren comprar a lo mejor antes porque hay rebajas o descuentos, pues la gente se tira como loca a la calle, como si fueran rebajas cuando en verano o ahora en invierno, pero una cosa así, como un boom que ha venido. Y bueno, quería hablar del cuento que te he dicho, Nacho. Bueno, es un cuento. Bueno, es autobiográfico, pero solo voy a hablar un poco, no sé si dará tiempo a todo. Es un poquito largo, pero bueno, a ver si lo puedo decir.
De un amigo tuyo, ¿no?
Sí, que se llama Armando, pero bueno, a ver. Cuando en 1966, a la edad de 9 años, vislumbré lo que ahora ha llegado a ser el paradigma del siglo XXI, pensé en la ciencia como una forma de desarrollar el carácter y realizarme como persona. Lo que al principio fue una teoría incipiente, y después de haber estudiado pruebas al microscopio, fotografiado fenómenos del espacio y visualizar lo que yo supondría in situ, se ha transformado en una perspectiva del cosmos que proporciona sentido actual al entorno, que yo he tenido que explicar en la vista oral de la causa por lo que me encuentro recluido, haciéndolo para poder comprender la teoría general, la cual se conducirá a predecir acontecimientos sociales, políticos y naturales, y dedicarle al hombre una perspectiva como a Dios, diferente. A través de la reducción del caos a la explicación empírica del cosmos, a través de la justificación mediante una particular forma de hacerlo, de hechos de todos los ámbitos que aborda, o sea, que abarca la sociedad, con el fin, ya digo, de orientar al ser en su devenir. Había logrado racionalizar la política, que ahora toma decisiones de interés, y quiero estar preparado incluso para afrontar en investigación y desarrollo planificado y financiado dicho descubrimiento. Prueba en poder del gobierno balear, de que nuestro astro, el Sol, es una binaria triple, que todos los estudios realizados en base a la ciencia, a la creencia de que era solo uno, son erróneos. Desearía salir de la recursión lo antes posible. Bueno, era avance. No, quiero decir que le quería dedicar esto porque me lo ha escrito él y nos pasamos cosas. Digo, bueno, pues lo voy a decir ya que tenía poca noticia hoy. Y también quería decir que en la calle Ercilla 48, en el Metro Embajadores, mañana actúa otra vez Laura Onrubia con el Dale al Aire, con su grupo Dale al Aire, y es en Vallecas, en Metro Embajadores Vallecas, y es en el Centro de Artesanía de Artes Escénicas, y es a las 10 de la noche. El que se quiera pasar, creo que es gratuito, o con algún carnet, no sé si tiene que pasar con algún carnet, pero creo que es gratuito, y bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, vamos, que está muy bien la música que hace ella.
Bueno, Laura, verás que nos gusta, que menos padrinos te han salido, que aquí estamos promocionando todos los conciertos, ¿no?
Sí.
Pues muy bien, pues después de esto, de la noticia, del cuento de ciencia ficción, pues pasamos con Robert Ramírez y You Are Not Alone.
Con nosotros y por esa mirada, la de tu pequeño. Déjate querer, porque para mí tú eres vida y sabes que te necesito. Porque es tu mente la que cura y es tu corazón el que empuja. Porque el mundo sin ti no es lo mismo. Por favor, no lo olvides. No estás sola. Que malgastas cada día que rezas.
You're not alone, you're not alone.
Cada muro que derribas, cada paso que das, tú no estás sola.
Hoy vamos a hablar de la presencia romana en Britania. Es un artículo de Pere Maimón, se llama Legiones, la defensa de Britania, y está publicado en Historia National Geographic. En torno al año 410, los habitantes de Britania pidieron ayuda al emperador Honorio porque se estaban viendo invadidos por hordas de bárbaros y le pidieron unas legiones para defender su territorio, pero Honorio no se las pudo enviar porque las necesitaba para sí mismo y les invitó a que se defendieran ellos mismos. Esta fecha marca el final del dominio de Britania, de Roma en Britania, que había empezado con Claudio en el año 43 después de Cristo. Al principio hubo que combatir las insurrecciones de pueblos celtas y de los pictos, o los habitantes de York. Los pictos recibían ese nombre al parecer por los tatuajes que cubrían su cuerpo, y su existencia se dio especialmente en Caledonia. En el siglo II, Adriano y Antonino construyeron sendas murallas para contener a unos y a otros, pero la resistencia no cesó jamás. El emperador Septimio Severo murió durante una campaña en Britania de Gota en el año 211 d.C. En las dos últimas décadas del crítico siglo III, el imperio estaba regido por una tetrarquía que consistía en dos emperadores principales o augustos y dos subordinados llamados césares. O sea, todas las provincias del imperio están gobernadas así. El César Constancio Cloro acudió a aplastar una rebelión y a practicar una reforma administrativa en Britania, también en el ejército romano. Las tropas de campaña quedaron al mando de un conde o comes britanniarum, y las guarniciones fronterizas de un duque o dux britanniarum. El propio Constancio Cloro venció a los pictos. Pero la mayor amenaza provenía de los propios escotos irlandeses establecidos en Escocia, y luego de los vikingos procedentes de Alemania, del norte de Alemania y Dinamarca. Para proteger la costa de los sajones se instituyó el cargo de comes litoris sassonici. El mayor peligro tuvo lugar cuando los areani, tropas romanas integradas por nativos, abrieron las puertas del muro de Adriano a pictos, escotos y sajones. Estos se dedicaron a saquear y a masacrar a los romanos durante un año. La reacción del emperador Valentiniano I no se hizo esperar y envió en calidad de comes britanniarum a Teodosio el Viejo, padre del futuro emperador homónimo, al frente de 4 legiones. En tan solo un año, Teodosio consiguió dominar la situación. Luego disolvió a los areani por su traición, y para contener a pictos, escotos y sajones confió especialmente en un hispano llamado Máximo, pero este acabaría traicionándolo. Máximo usó sus tropas de Britania para imponerse a Graciano y erigirse en emperador de Britania, Galia e Hispania, con la connivencia forzada de Teodosio el Joven, el hijo de su antiguo patrono. En su delirio nombró César a su hijo Víctor, pero fue derrotado en el 368 en Eslovenia y Croacia, muriendo a manos de sus propios hombres, que luego ajusticiaron a su hijo. Mientras Britania se resentía por la pinza formada por escotos al noroeste y pictos al norte, sus gentes mantenían aún vivo el recuerdo de Máximo. Entre tanto, los germanos amenazaban la frontera del Danubio y Estilicón tomó tropas britanas para defenderla. En el 407, otro soldado, Constantino, intentó utilizar Britania como trampolín para hacerse con el resto del imperio, pero fue vencido y ejecutado. Y según todo esto y resumiendo, ¿le salió a Roma rentable la conquista de Britania? su trigo alimentaba a las regiones del Danubio, pero se fundaron pocas ciudades y la romanización fue superficial. Al final del imperio, los britanos se sentían todavía romanos, y de entre ellos salió un líder llamado Arturo, y ese de las leyendas artúricas. Aunque ya sajones, anglos y jutos anunciaban una nueva realidad, la de la Inglaterra anglosajona.
Como curiosidad, que citabas al principio a los bárbaros, el origen de la palabra bárbaros, que era que los romanos, cuando escuchaban hablar a los bárbaros, opinaban que hablaban muy raro y lo único que entendían era bar, 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 bar. Entonces bárbaros eran los que decían bar, bar, bar. Bueno, y después de esta chorradilla vamos con una canción de Bobby McFerrin, que no solo que lo tenemos en la sintonía del principio por algo, pero además, pues bueno, una canción es absolutamente a capela, todo el mundo le sonará porque todo el mundo habrá visto la, bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo, la Pantera Rosa de pequeño, y viene un CD rarezas, el segundo CD, y nada, pues esperamos que os guste.
Félix nos trae su cuento El Tuno Luneras.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Una tarde más con vosotros, amigas y amigos, seguidores de Radio Almenara. A continuación quisiera invitaros a que escuchéis un cuento más. Y sería de mi agrado que os gustase. El cuento se titula El Tuno Luneras. Así pues, así comienza El Tuno Luneras. En las calles de una ciudad antigua andaba un tuno con su capa estudiantil. Ya era media tarde cuando se le aproximó un chaval de corta edad y le dijo: por favor, señor, escóndame, huyo de los guardias. y el tuno llamado Luneras así hizo, escondió al chaval en un portal próximo a donde estaba. Y luego aparecieron los guardias y así dijeron: ¿ha visto usted a un chaval de corta edad en estos lugares? Y el tuno Luneras contestó: me parece que se fue por aquella calle. Gracias, dijeron los guardias y siguieron pitando con sus pitos mientras corrían. Luego el tuno Luneras aproximó al portal donde estaba escondido el chaval y le comentó: ¿de quién huye, chaval? Huyo de los guardias, porque esta mañana tuve mucha hambre y no aguanté más, y robé una manzana, y luego se lo dijeron a los guardias. Y aquí estoy, esperando un lugar donde esconderme. Bueno, vete a esta dirección que te escribo en este papel, y espera un poco a que aparezca. Gracias, señor, volvió a decir el chaval, y luego se marchó. El tuno Luneras esperaba que la noche entrara, y cuando se hizo de noche, bajo un balcón comenzó a cantar con su guitarra serenatas a la luz de la luna. Al rato el balcón se iluminó y apareció una bella muchacha, quien desde el balcón le dijo: vete, vete, tuno Luneras, que mi padre puede llegar a oírte y la emprenderá con los dos. Adiós, linda muchachita, me voy, pero no sin antes regalarte un beso. Y el tuno Luneras así hizo, mandó un beso a la linda muchachita y se marchó, mirando al suelo. Y cuando llegó a las afueras de la ciudad, tomó su guitarra y comenzó a cantar serenatas a la luz de la luna. Así pasó un ratito, y luego se puso a hablar con las estrellas y la luna, diciéndolas: amigos míos, amigas mías, llevo vagando en soledad mucho tiempo y echo de menos a mis amigos los tunos. Si os encontráis con ellos, decidles que estoy aquí esperando su vuelta. Y pasó que el tuno Luneda se marchó a casa, y cuando hubo estado allí, se encontró con el chaval. Ya estoy aquí, sígueme, que te mostraré mi casa, le dijo. Y ambos pasaron la noche en la casa del tuno Luneras. Y cuando la mañana comenzó a clarear, el tuno marchó a la estación de tren, y en un banco de la estación se sentó a ver pasar los trenes. Ya era media tarde cuando de un tren salieron varios tunos, y al ver a Luneras le comentaron: hemos venido en tu busca, te echábamos de menos, Luneras. Y el tuno se levantó del banco y comenzó a abrazar a sus amigos los tunos, quienes le siguieron diciendo: vente con nosotros y así seremos felices cantando a la luz de la luna y frecuentando balcones. Y Luneras contestó: vamos a rondar por esos mundos de Dios. Y antes de marchar apareció la linda muchachita y se aproximó a Luneras y un beso en la cara le dio. Adiós, linda muchachita, volveré a cantar serenatas frente a tu balcón, espérame que te quiero. Y la linda muchachita comenzó a llorar. Luego se marcharon los tunos en el tren, mientras con la mano la linda muchachita les decía adiós. Y así acaba esta historia del tuno Luneras, que a la aventura se dio.
¿Y el niño de la manzana?
¿Eh?
¿Y el niño de la manzana?
El niño de la manzana, pues no sé qué haría.
Pues nada, ahí dejamos a los tunos rondando a las muchachas en los balcones. Y vamos con una canción de Love of Lesbian, allí donde solíamos gritar.
tú no lo preguntabas, tú nunca no.
Y ahora Carolina nos va a leer una poesía y quizá una sorpresa.
Bueno, pues la poesía, su título es Niebla, y dice así: ya empieza otro mes, el último que vemos este tren. Ya llega el consumo, los traspiés, Navidad, traición y consumo a la vez. Ya cantamos otra vez, villancicos, y ya llegan otra vez Reyes, gorditos con regalos, ilusión por tres magos. Ya vienen otra vez niños con esperanza. Ya están otra vez sueños, ilusiones. Seguiremos otra vez. Ya va. ¿Continuará o no? Y bueno, y ahora un rap con las noticias que hay, bueno, me he acordado y me ha apetecido decir. Bueno, hoy empezamos que este día 5, antes del puente, hay un uyuyuy. Otra vez huelga de tren, vaya coñazo, bueno, ya. También, después de lo que han conseguido de la limpieza, queremos más. Pero es normal, todos queremos derechos. También el Barça ya le va a regular. Ha vuelto a perder. Muchos comentarios, muchos tal. ¿Pero quién no tiene traspiés? Bueno, también en Ucrania siguen ya, a ver qué pasa. Bueno, también siguen ya, otra vez en Venezuela, las elecciones de allí, las regionales esta vez. Bueno, también, ya os veremos. Bueno, ya, hasta luego.
Ole, ole.
Eso te da el rap, Carolina.
Sí,
gracias, como la otra, o sea, el otro programa.
Pues nada,
un poquito de alegría y de buen humor.
Qué buen humor, sí que hace falta ahora en estos tiempos.
Sí, saber adaptarse y ya está.
Nos vamos haciendo y disfrutando del rap de Carolina y nos vamos volando con Camarón. Volando voy. Y volando volvemos, y vamos también a volar, a dejar volar la imaginación con el cine, de la mano de Joaquín. Adelante, Joaquín.
Hola, vi Blue Jasmine por fin, efectivamente estaba ya estrenada, la vi en los Golem, y me pareció bastante, de bastante calidad la película. La calidad a la que nos suele tener acostumbrados Woody Allen. Va de una mujer que quiere hacer algo extraordinario con su vida, bueno, que está en plena crisis, como estamos todos, pero quiere hacer algo extraordinario con su vida, y su hermana pues es muy diferente de ella y se rodea de gente vulgar, y ella pues desprecia ese ambiente y esas compañías y aspira a, primero dice que quiere estudiar antropología, luego interiorismo y tal, pero, y además está acostumbrada a un tren de vida bastante desahogado porque su marido es un hombre de negocios, es Alec Baldwin, ella es Kate Blanchett, un hombre de negocios que le pone los cuernos muy a menudo porque sale hasta con la babysitter de no sé quién, y ella pues también tiene sus amoríos y una búsqueda de sí misma. Bueno, ya la veréis. No sé si alguien quiere decir algo más.
Yo te iba a decir, Joaquín, que si has visto Séptimo, porque yo la iba a ver el otro día, pero luego tuve una confusión allí en las entradas y no la llegué a ver, que si es buena, si has visto Séptimo.
Yo leí la crítica de Séptimo y decían que el malo de la película se sabe desde el principio quién va a ser. Que era una película fallida para empezar por eso.
¿Y la de Penélope Cruz, esa que ha salido ahora?
La de el consejero.
¿El consolador? ¿No se llama consolador?
El consejero.
Consejero, que el consolador.
De Ridley Scott.
No, es que ya he entendido.
La de consoladores en otros cines, en otras salas.
Pero es que ya había entendido eso, había visto eso.
Esta de consejero de Ridley Scott ofrece el retrato de una mujer totalmente diferente a la de Kate Blanchett, al personaje de Kate Blanchett. Es Cameron Díaz, es de Ridley Scott, que autor de bombazos como Alien o Blade Runner, y también de películas de cierto mérito como Gladiator o Thelma y Luisa.
Bueno,
que hay gente a la que le gusta mucho. Y bueno, pues están actores de Star System, tanto hispano como son el Penélope Cruz o Javier Bardem, como más anglosajón, como son Michael Fassbender, Cameron Díaz o Brad Pitt, y por cierto también sale Rubén Blades, y cómo no olvidarnos de Bruno Ganz, el del hundimiento, el que hace Hitler en el hundimiento, y el actor de películas como el cielo sobre Berlín.
Perdona, Joaquín, bueno, no sé si voy a comentar más. ¿La vida de Adele la has visto?
Sí, ahora sí que te la comento.
Ah, vale.
Cameron Díaz hace de una mujer totalmente perversa. Ya veis el personaje. Y Michael Fassbender, de abogado, que se mete en líos por querer vivir un poco mejor, una vida un poco de ensueño, y se ve metido en una trama que le va a dejar muy tocado, como ya veréis al final, sin quererlo ni verlo, se ve muy implicado en un asunto muy turbio. Estamos en el ambiente de la ciudad de Juárez y luego los arrabales donde se vive mejor están Cameron Díaz y Jorge Bardem, que es el propietario de una sala de fiestas, creo, y tienen un par de guepardos a los que sacan a cazar todas las mañanas, a cazar sus liebres. Es pone un toque de color a la película, los guepardos. Y Penélope Cruz es la más bondadosa de todos los personajes, la más inocente. Y en cuanto a la vida de Adele, bueno, ya veréis, Brad Pitt os dará una sorpresa también. En cuanto a la vida de Adele, ya la comentamos, pero no me importa volver a comentarla. Es la relación entre dos mujeres, la relación lésbica entre dos mujeres, una más masculina y más fuerte, un personaje más fuerte, y otra más femenina y más dependiente, que es Adele. No va a ser una película aislada, porque parece ser que va a tener continuación, que la vida de Adele va a dar que hablar en el futuro, aunque parezca que es una película cerrada, no lo va a ser. También muy recomendable, y ahora tenéis en cartelera. Dura 3 horas, pero salvo eso no hay que hacer ninguna advertencia más.
Y los juegos de Ender, es que lo he visto yo en la Sexta 3 esta mañana y parece que tiene buena crítica, pero no sé.
¿Los juegos del hambre?
¿O del hambre o de Ender? ¿O ese?
¿El juego de Ender o los juegos del hambre?
No sé, creo que de Ender, no estoy muy segura, pero...
Bueno, el juego de Ender es de ciencia ficción, con toda la parafernalia anglosajona, pero adolece de un defecto muy gordo, y es que no aprovecha el talento del novelista, el guión no lo aprovecha, el del novelista original, y se queda en lo más vacuo, en el militarismo, en el sí señor y cosas así, ¿no?
¿Qué protagonistas son?
Muy superficial. Harrison Ford la protagoniza.
Ah, ya.
Y no es de sus mejores películas, ¿no? Y en cuanto a los juegos del hambre, destacar que en este episodio debe haber una reacción contra el sistema totalitarista que promueve los juegos. Incluso dentro de los juegos, la gente que participa van a ayudarse unos a otros. Solo hay uno o dos criminales profesionales, los demás colaboran, y aunque saben que al final va a quedar uno de ellos, pero se ve eso, la solidaridad entre la gente, que va a ver los juegos, y se ve reflejada en su heroína, y la utiliza como plataforma para protestar contra el sistema, un sistema opresor y fascista.
Pues cuando hablabas de lo de hay una, bueno, sin comerlo ni beberlo, ya que hacer lo del Príncipe de Bel-Air, que Will Smith, que es Will Smith, y ayer me acuerdo que estaba comiendo y pusieron una peli suya, la de Men in Black, la primera, que esa estaba bastante bien. Y luego también, yo ayer estuve en el cine viendo Una familia de Tokio, que es bastante larga, son 2 horas y media, pero se hace corta y es una visión de la gente de mayor que vuelve a la ciudad y no es que le dejen descuidado a los hijos, es que tienen una vida tan ajetreada y el ambiente que ves lo que hay y eso. Y la recomiendo, está muy bien.
Pues por mí, no más.
Pues sesión completita de cine hoy, así que un montón de oferta para el que estuviera pensando qué ver. Y vamos con una canción que nos pedía Joaquín, Thelonious Monk, Round Midnight, de 1958.
Thank you.
Bueno, y para terminar, os recomiendo una cosa que lo hacen todos los años, dos veces al año, que está bastante curioso, en el Hotel Convención. Y es Natura 2013, más o menos se llama. Metro O'Donnell o Metro Goya, que es de fósiles, bueno, sobre todo minerales y relacionados y fósiles y eso. La entrada suele ser 2 euros, la reducida es 1 euro y luego, pues si quieres dejar cosas y eso, pues otro euro. Y lo bueno que tiene es, no sé si seguirá este año, que cuando recoges la entrada, rellenas la entrada por detrás y te puede tocar alguna cosilla, que supongo que lo harán este año también. Es nada más este fin de semana, viernes, sábado y domingo, o sea, viernes 6, sábado, domingo 7 y 8 de este mes de diciembre. Y bueno, quien pueda y le guste, pues suele estar curioso. Os lo recomiendo. Ah, y bueno, chicos, pues hasta el próximo programa. Pasaré un buen puente, el que lo tenga. Y bueno, y si no, disfrutar, que la vida es corta.
Y aquí nos despedimos, encantados que hemos tenido visita de Lourdes en el estudio. Todo el que quiera llamar a preguntar cosas será bienvenido. Y nada, el que quiera venir al estudio a verlo, pues es majete también.
Ah, y cualquier comentario o sugerencias, bueno, que siempre es bueno aprender. Y bueno, si alguien se anima y aún es el grupo, pues bienvenido.
Y ahí os dejamos, como siempre, al acabar con los Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Siempre mira a la parte bonita, brillante de la vida. Hasta la semana que viene, pues eso, mirar a la parte brillante.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Someone's got to live as well, yeah? Who do you think pays for all this rubbish? I'll never make the money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I'll never make that money back.